Ana Ramón, muy buenos días.
Buenos días.
Pídate el micro y te lo acercas. Vienes acompañada por Mateo Climent. Mateo, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Y nos acompaña también José Morales, que es el que se lleva la comunicación en el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana.
Buenos días.
Muy buenos días, amigo Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal esta época del año, Mateo?
Bueno, un poco estresante, la verdad, porque ya se acercan las vacaciones y la gente lo quiere tener todo listo. Nosotros también queremos que esté todo listo, pero bueno, hay veces que hay cosas que no podemos controlar.
Somos pelmas, Ana. Bueno, pelmas, quiero decir, a ver qué palabra encuentro. Somos
pelmas también,
ansiosos, intensos, intensitos. Sobre todo que llegan estas fechas y dicen, que no quiero ya, que no quiero ya.
El tema es que sois, bueno, no puedo generalizar, pero muchos clientes poco previsores. Entonces, claro, uno se acuerda de que quiere reformar o cambiar algo ya cuando está el tiempo encima. Entonces nos hacéis sufrir un poco para correr.
Y muchas veces vosotros dependéis de los artesanos y la gente que trabaja para vosotros.
Exacto.
Que claro, es que es toda una cadenita.
Ahí está, y entonces ahí es cuando viene el estrés.
Pero explícaselo al cliente. Es decir, a mí no me cuentes tu vida.
Claro,
yo luego quiero todo ya.
Búscate la vida.
Yo no sé, tú que estás en la comunicación, esto lo sufres, te llegan llorando de, oye, a ver qué campaña haces para que no nos atosiquen tanto.
Bueno, en el colegio estrés tenemos durante todo el año, pero sí que se acusa más antes de vacaciones de Navidad y de verano. Y ahora en mes de junio que se presenta bien cargadito, pues sí que estamos un poco con el agua al cuello.
Ahora tenemos casi todos los eventos. Empiezan ya en el colegio.
En el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana tenéis más de 300 profesionales de las 4 titulaciones. La actual es grado en Diseño Interiores con 4 cursos académicos. Y además tenéis a más de 60 empresas asociadas al diseño. Colectivo La Casa Edad, que os convierte en el lugar que favorece la defensa de los intereses de los diseñadores y usuarios. Formación, comunicación, herramientas y oportunidades de trabajo y negocio para las y los profesionales de diseño interior. Y siempre me decís, y es lo que insistimos, que sois uno de los colegios más asentados en España y con más mando en España.
De hecho, como hemos comentado ya alguna vez aquí en la radio, la Comunidad Valenciana es pionera en talento de diseño y entonces, claro, es lógico que aquí se haya creado un colegio tan fuerte. De hecho, ahora, bueno, José nos lo podrá contar mejor, aprovechando la Design Week, que es esta semana, que organiza la DCV, pues colaboramos con el archivo para hacer justo eso, una exposición que habla de cómo nació, ¿no?, el diseño de interiores aquí en Valencia y los pioneros que hicieron posible pues las bases que tenemos hoy.
José, comienza la Valencia Design Week, la Semana del Diseño Valenciano 2025. ¿En qué consiste y dónde hay que ir?
Bueno, la Valencia Design Week es una iniciativa de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, entidad de la que nosotros somos también, tenemos convenio de colaboración, tanto para formaciones, para actividades, y en esta edición nos hemos sumado con una exposición muy, muy, muy interesante y que se podrá ver del 6 al 12 de junio en el hall de la Escuela de Diseño de Valencia. La exposición se llama Llegat, de 7 pioners del diseño interior valencià, y recoge una pequeña muestra de los fondos de pioneros del diseño interior, del legado que nosotros donamos al Archivo Valenciano del Diseño, que es una entidad que, bueno, como sabéis, es una entidad que se hizo entre la Universidad de Valencia y la Escuela de Arte y Diseño.
Está muy bien conservar las cosas, preservarlas, y que hay un patrimonio, que hay una historia.
Sí, entendemos que nuestro colegio, como dentro de 2 años cumple, es el 50 aniversario, pues este tipo de acciones es como una mirada al pasado para incentivar el diseño interior para el futuro, para las nuevas generaciones.
Va a haber también una pasarela de tendencias en arquitectura y diseño.
Esto ya ha sido.
¿En qué consistía?
PAMESA organiza todos los años unos encuentros entre de diseñadores de interior, arquitectos y sus propios clientes, y son 2 jornadas con unas ponencias y unos debates súper interesantes. Ha estado nuestro decano, Pepe Cosín. Estas jornadas se han moderado por el presidente del consejo, por Andoni Díaz. Y bueno, han tenido allí a Estudia, a lo más representativo del diseño nacional.
Ha sido una pasada. Además, los azulejeros siempre nos tratan súper bien cuando vamos allí.
Os voy a preguntar.
Siempre se come bien. Cuando hay un evento de que va respaldado por el tema cerámico, ¿verdad, Mateo? Siempre nos tratan fenomenal.
¿Pero son conscientes de vuestra importancia?
Sí, claro. Nosotros somos los prescriptores de su
producto.
Por
eso te iba a decir.
Entonces,
claro,
ellos
es decir,
nos tratan
yo
fenomenal.
Quiero este porcelánico. Claro.
Además, dentro del colectivo de empresas asociadas que tenemos en el colegio, hay de todos los sectores que están reflejados, de iluminación, mobiliario, servicios y demás, las empresas de azulejeras, de revestimientos y de cerámica están prácticamente las más importantes de la Comunidad Valenciana.
Y se implican mucho, ellos pues son muy conscientes de la importancia de darle visibilidad al diseño, porque el diseño mueve muchos sectores, ¿no? Y entonces pues están siempre muy implicados apoyando las actividades, cuando hacemos algo, muy participativos, y la verdad es que es un sector que nos da mucha visibilidad, ayuda.
Yo siempre se lo digo a la gente, digo que el cañonazo que tenemos en Castellón con las azulejeras es espectacular. Es que venden a todo el mundo. Estamos, creo que un poquito por debajo de Italia, no sé si en ventas, y con China ahí, pero que son los empresones. A mí alguien me contó una historia, no sé si es, me dijeron que se dieron cuenta ya en los 70 y en los 80 que la naranja iba a menos. Y decidieron implantar el modelo del azulejo copiando el de Italia. ¿Es así?
Por lo que tengo entendido es así.
Sí, sí, efectivamente. Y además fue por una mala cosecha, ¿no? Entonces ahí sí que se dieron cuenta que la naranja estaba muy bien, pero que el azulejo al final podías vivir durante todo el año, ¿no? Y yo creo también la importancia que tiene para ellos que esté bien prescrito su producto, ¿no? No es lo mismo que vaya un cliente final a elegir un producto, que haya un profesional que vaya a potenciarlo, que le vaya a dar también ese valor que realmente tiene. Por eso es tan importante para nosotros tanto que existan esos productos y servicios que puedan nutrir a nuestros proyectos, nuestra creatividad, que tenga una visibilidad, y luego también para ellos es importante esa buena colocación. Luego enseguida te piden fotos, tal, ¿por qué? Porque ha sido un proyecto que ha sido bien pensado, que hay un concepto, y al final es un poco lo que se hace en el colegio, es poner en valor lo que es un diseñador de interiores, la profesión, que no es una persona con buen gusto, sino existe una formación, como bien decías antes, que es de 4 años, que hay mucha parte técnica, que hay mucho trabajo de creatividad, y que al final esa creatividad también sea rentable, ¿no?, en los proyectos. O sea, velamos por todo dentro de un proyecto y siempre poniendo como elemento principal, que era por quien empezábamos a hablar, el cliente. El cliente es la motivación del proyecto, el cliente es la motivación de nuestro trabajo.
Me gustaría hablar con vosotros un poquito de la importancia de darle visibilidad al diseño. ¿Por qué es tan importante dar visibilidad al diseño de interiores?
Pues yo creo que el diseño interior es igual que el diseño en general, creo que es una palanca impulsora, ¿no?, un motor para un cambio, una evolución, una transformación tanto económica como social y de ambiental, ¿no?, dentro de lo que es el mundo. Entonces creo que sin diseño las cosas se percibirían, no en bonito, sino hablo en ergonomía, en soluciones técnicas, en durabilidad, en sostenibilidad. Y entonces cada vez es más importante apoyar todo esto, porque dentro de las empresas siempre hay estrategias relacionadas con nuestro sector que les ayudan a ellos. Hay grandes empresas que gracias al diseño han triunfado a nivel internacional, de muebles, de azulejos, donde sus estrategias están muy basadas en esto.
Mateo.
Efectivamente, es verdad que dentro del diseño hay una parte muy importante, que es la belleza, que hay veces que la gente se queda con solo esto, que hacemos cosas bonitas, y es fundamental la belleza. Estudias filosofía y muchos filósofos dicen, sin belleza seríamos incapaces de vivir.
Yo estoy de acuerdo.
O sea, la
entre estar en un sitio feo y en un sitio con belleza y lucidor, prefiero lo segundo, evidentemente.
Sí. Efectivamente, la importancia que tiene la estética, la armonía en un espacio, y cuando tú entras en un espacio y te hace sentir, te atraviesa, ¿no? Como una canción que de pronto dices, ostras, tengo los pelos de punta, o ves una película y te hace llorar. ¿Por qué? Porque traspasa, al final somos personas. ¿Y qué importancia tiene las personas dentro del diseño? Porque diseñamos para ellas, como antes comentaba. Fijaros que Álvaro Siza dice, la arquitectura no se explica sino se cuenta. O sea, la arquitectura no son metros, no es un volumen, sino es una historia que tú cuentas a través del diseño. Y cuando tú consigues contar esta historia, cuando tú llegas hasta el máximo detalle, ¿no?, de hacer algo ordinario, algo convencional, de pronto le das una vuelta, le das un giro, porque todo está diseñado. Puede ser buen diseño, mal diseño, pero todo está diseñado. Y cuando hay una persona detrás, eso se siente, que es aquí, ¿no? Podemos decir, oye, pues está bien y ya está, y no te transmite nada. Pero cuando tú entras en un espacio y te transmite, es ahí cuando dices, ahora sí que he conseguido mi trabajo. A mí me ha pasado en muchas ocasiones tal que tú desarrollas todo un proyecto, una reforma integral, y el cliente se queda con un detalle que para ti no es importante, pero para él has solucionado algo que es fundamental, ¿no? Y que yo me acuerdo una vez, él era periodista, ¿no?, y su mujer solo quería que todos los libros que habían por toda la casa, pasillos y todo, desaparecieran, que tuvieran un sitio, y simplemente colocando un pequeño mueble debajo de las ventanas, tal que corría todo el espacio, ahí se colocaron todos los libros, y eso fue lo máximo que hicimos en ese proyecto, ¿no? Y dices, ostras, pues para mí no es importante, ni es que, pero para ella sí. Es quien va a vivir ahí, es quien lo va a habitar. Y para eso está nuestra función.
Yo sigo pensando que una pared forrada de libros es lo más bonito del mundo. Sí. Pero, en fin, eso es una idea muy personal. José, ¿qué papel juega vuestro colegio en todo esto?
El papel que jugamos desde el colegio, por eso, por lo que hablábamos antes, que no es importancia, es por lo que nos reconocemos en ámbito nacional, entre todos los colegios de España de diseñadores de interior, es que somos muy activos y comunicamos mucho y hacemos muchísimas actividades, tanto para las empresas como para los colegiados que se nutran. Entonces, divulgamos los proyectos de los diseñadores, tenemos convenios con publicaciones para que también nos publiquen proyectos de los diseñadores, todos nuestros canales de difusión.
¿Nos movéis mogollón?
No paramos.
Que es lo suyo.
De hecho, cuando fue Valencia Capital Mundial del Diseño en 2022, que tuvimos la mala suerte que nos cogió la pandemia y aquello un poco empañó.
Qué mala pata fue.
Empañó aquello. Aún así salimos, como los valencianos somos como muy tres pacabant, ¿no?
Sí, sí.
Salimos, pues desde el colegio organizamos un foro de diseño y salud, que la verdad es que fue todo un éxito. Y eso, ¿cómo afecta? Entonces vino a hablar Luis Rojas, hablando de cómo los hospitales, el hecho de tener, pues eso, las ventanas, la forma de colocar las cosas afectaba a la mejoría de los pacientes. Vino también Arzuaga.
Juan Luis Arzuaga.
Sí, el de Atapuerca.
Atapuerca. Uh-huh. Estuvo también.
Lo hemos entrevistado aquí a veces.
A Nacho, bueno, tuvimos un cartel, a Nayuk, tuvimos también internacional, Tagatela. Uh-huh. Estuvo fenomenal. Entonces aquello fue para nosotros algo, pues eso, muy importante, porque intentamos aterrizar a la gente de la calle, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos como que solo nos entendemos entre diseñadores, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es aterrizar para que la gente, por eso estamos aquí con vosotros en la radio, ¿no? La gente entienda esto.
Vale, y aparte de estar aquí, ¿qué propuestas, Mateo, tenéis para dar visibilidad y que os den reconocimiento que os merecéis?
Bueno, la verdad es que desde el colegio José nos podrá decir mejor las propuestas que se lanzan, y al final es un poco lo que estaba diciendo Ana, son propuestas que no son solo para nosotros, sino para transmitir al usuario que realmente el diseño es importante y que el diseño es mucho más que algo bonito, sino es algo que te ayuda a ser feliz en el espacio que estás o a sentir aquello que realmente necesites.
De hecho, estamos preparando, creo que es un hito, ¿no?, para nosotros en el colegio, algo muy, muy, muy importante.
¿Los premios?
Que va a marcar un antes y un después, y que os podremos desvelar en la próxima.
Pero va a haber premios.
Va a haber premios.
Me está poniendo cara rara de no sigas chinchándome. José, cuéntanos algo de los premios.
En la próxima os daremos todos los detalles en la próxima.
Pero va a haber premios nacionales de diseño por primera vez en la historia de interiorismo, y entonces, bueno, estamos preparando algo bastante importante.
Hombre, montado un buen sarao y así vamos y nos tiramos el rollo, ¿no?
Sí, os enseño.
El diseño también es para celebrar.
Y más pronto de lo que pensáis.
¿Sí? Así que nada, en un par de semanas estamos aquí dándonos todos los detalles del sitio, la hora, el lugar, quién participa, jurado, ya tendremos todo.
¿Y algo relacionado con el diseño y salud para la capital del diseño?
Es lo que acabamos de hablar.
Lo que contas antes, de que vosotros tuvieses que montar así.
Pero quería hacer un inciso para lo que hablamos, ¿no?, antes de la importancia de la visibilidad, que había leído hace poco una noticia, corregirme por favor si no doy los datos muy exactos, que incluso la EAS de Castellón han conseguido algo muy importante, y es que los alumnos van a ir a Nueva York al MoMA a hacer una exposición sobre lo que pasó de la Dana. Entonces, bueno, ¿qué dices? Ostras, con lo pequeñitos que somos, ¿no?, en el mundo, pues han tenido una ventana, y eso nos va a dar, pues eso, aparte de apoyar una desgracia que todo el mundo sabemos, pero
madre mía,
va a ser una palanca para el diseño.
Vosotros sois más, por suerte para vosotros, más jóvenes que yo, que ahora todo el mundo es mucho más joven que yo. No sé si Mon conoce la anécdota respecto al MoMA. Paco Delgado igual sí que la conoce. O sea, ¿conocéis la película, la versión del 70-71, La Matanza de Texas? Bueno,
yo no había nacido aún. Te tengo que decir, Ramón, que todavía no había nacido.
Que yo tenía cuatro añitos ahí. Bueno, es un clásico del terror, la recomiendo, porque era una película independiente. que fue un éxito mundial, creo que lo ahorraron en 16 milímetros, pero luego la inflaron a 35 y tiene el granulazo, el grano eso, ese, que entonces aún la convierte en más inquietante, que está basada, luego han hecho un mollón de remakes, pero aquí hablamos de la primera.
Es un terror naturalista.
De Tom Hopper, que fue el que luego lo contratan para Poltergeist, precisamente por el éxito que tiene ahí, que son una pandilla de jóvenes que van con la furgoneta, lo de siempre, llegando a Texas, van a parar a una casa donde hay una familia que es muy demencial, porque y además está basado en la realidad con Ed Gein, que era el que se entornó a su mamá y le cogió las pieles y se hacía lamparitas, bueno, estas cosas muy románticas. Y en la película es que se supone que la familia fabrica hamburguesitas y tiene un matadero para la gente con los guiris que pillan por ahí. Pero la peli es impresionante, aún hoy sigue siendo terriblemente inquietante. Hay un personaje que es Caracuero, porque lleva pues eso, la piel de la cara de la gente que arranca y se ha hecho una máscara, sí. Y va con la motosierra, que la primera vez que aparece una motosierra como objeto inquietante fue ahí en la película esa. Y hay un baile final que es maravilloso. Bueno, pues hay una de las chicas, cuando la trinca Caracuero, que es un monstruo enorme, un tipo enorme, la coge y la mete en un gancho de los de la carnicería, el matadero, croc, y la coloca.
No sé si voy a poder dormir esta noche, Ramón. Sí.
Pues no veas la película, porque es terrible. Entonces había una leyenda, y ahora vengo a lo del MoMA, que era que en realidad el MoMA tiene una copia de esa película, porque, no sé si es verdad o no, es una leyenda urbana, porque se decía que la chica que colgaron en el gancho lo hicieron de verdad. Rollo Snuff, que es mentira. Pero circuló el rumor durante varios años, que yo creo que fue un truco muy bueno de promoción. Sí, y decían que por eso el MoMA, una de las pocas películas que tenía una copia en celuloide, era La Matanza de Texas. ¿La habías oído esa leyenda?
Sí. Bueno, parece
bueno que... Paco es más mayor que yo, ¿eh? Que quede claro.
Pero no lo parezco.
No.
Que parece ser que sí, que no es leyenda.
No me lo creo, según Paco, que la colgaron ahí en el gancho de Matarife, ¿no?
Me estás asustando al editor con esa historia.
¿Tú conocías esa anécdota?
Yo la conocía, pero es como todo el rollo este de Holocausto Caníbal
sí,
y todo
sí,
eso.
Que pasó de verdad, sí.
Que lo del Snap, y aparte una película que no que se ha convertido en una peli muy, muy conocida. Todo aficionado al terror conoce esa película, pero
bueno, pues,
probablemente pasó algo con el MoMA y la belleza de la sordidez sí. O algo, que a lo mejor pillo una copia
bueno,
para exponerla.
Pues cuando vayan los amigos de Castellón, hablad con ellos y que investiguen este tema,
por
¿de
favor,
acuerdo?
Que nos hagan ahí.
Sí, mira, por favor, que investiguen este tema.
Justo la semana pasada tuvimos una charla en la escuela de Castellón, me lo podían haber avanzado.
Pues, pero bueno, enhorabuena por todos vuestros éxitos y nos vamos salvando. Mateo, muchísimas gracias.
Gracias.
Qué pedazo tiene el Mateo.
Lo primero que no somos,
estamos muy calvos, no nos impresiona.
Hombre, bueno, tampoco digas que estamos muy calvos.
Hombre, es que lo del Mateo es insultante.
No, es para hacer un Caracuero, es para arrancarle la cabellera.
Vamos a arrancar la cabellera y no la repartimos.
Pelazo.
La mitad para ti, la mitad para mí.
José, muchísimas gracias. Ana, muchísimas gracias.
A vosotros.
99.9 Valencia Radio.